Feliz Rescate en la Montaña. Los excursionistas que pasaron la noche en el centro escuadra y en ese cerro, y su guía que sufrió una lesión en el tobillo, fueron rescatados en helicóptero del Parque Nacional Lanín. Un grupo de 18 egresados de una escuela técnica de González Catán, con acompañantes adultos, subieron el jueves al Cerro Escuadra y no pudieron descender porque su guía, el profesor Rodrigo Hoffman, se lesionó y no encontró la senda de regreso. Los caminantes durmieron en la montaña con buen abrigo, equipo y alimentos suficientes. En tanto, Hoffman bajó como pudo a buscar auxilio y así fueron evacuados. En La Nación, el Clarín ya no tiene la razón. Por primera vez desde 1960 hasta ahora, las ventas del diario Clarín cayeron en diciembre pasado por debajo del piso de los 300.000 ejemplares promedio de lunes a viernes, según el boletín informativo del Instituto Verificador de Circulaciones. En tanto, la edición dominical de Clarín también registró una caída notoria en sus ventas al ubicarse por debajo de los 600.000 ejemplares.
Deportes.
Fútbol, otra Copa del Verano. En Mar del Plata jugaron Estudiantes de La Plata y River Plate. Nos informa Eladio Arregui.
Y terminó la Copa Ciudad de Mar del Plata con Estudiantes, que se quedó con ella al empatar con River 0-0. El segundo tiempo fue un partido igual que el primero, atractivo, parejo, no hubo goles. Estudiantes y River empataron 0-0 en Mar del Plata ante 9.000 personas que dejaron alrededor de 800.000 pesos de recaudación. Estudiantes, campeón de la Copa Ciudad de Mar del Plata, igualó con River 0-0.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimos, humedad 76%, cielo despejado. En Paraná, temperatura 24 grados, cielo nublado. Hora 06 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
2011. Lo mejor siempre está por venir.
Nueva temporada.
Seguí prendida a la radio pública.
Informamos a nuestra audiencia que el programa La Venganza Será Terrible, con la conducción de Alejandro Dolina, que se transmite desde Mar del Plata, va a haber retrasados unos minutos su comienzo. AM870 Nacional, la radio pública, le propone ahora un breve intermedio musical.
Como decía Billy Bond, ¡trapa toda! ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir. Es que aquí, sabes, el trabalenguas lleva lenguas, el asesino te asesina, es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan críquet bajo la luna. vas a salir, pero te quedas donde vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalengua, el asesino de Argentina, y es mucho para mí. Se acabó el sí.
Gandini, sonando aún en la M870 Nacional, la radio pública, con La Bestia Pop de Los Redonditos de Ricota. Antes, Serú Girán, Alicia en el País 015.
Come home in the morning. I go.
Just dancing in the dark.
escuchaste un toque invisible, Genesis, antes Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Credibilidad. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y
puro tontos y tolerantes de puro cansados. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Auditorium, en la Sala Grande, en Mar del Plata, con muchísima, muchísima gente que ha llegado esta noche, que será la última de las que pasaremos haciendo el programa en esta temporada. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, con permiso. Tenemos que hacerlo antes, perdón.
De nuevo a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, ya estamos instalados, sí, querido Barton. Demos cuenta de lo que va a ocurrir en el futuro con este programa. El lunes, ¿dónde estaremos?
Estaremos en Buenos Aires, no, en el Multiteatro, en la calle Corrientes 1283, iniciando la normalidad.
Así es. Bueno. Cuidado que es una sala muy grande la que nos toca por ahora, y resultará muy difícil, no digo llenarla, sino hacer un digno papel. Así que, por favor, aquellas personas que estén hoy en el teatro, favor de trasladarse a Buenos Aires y concurrir el día lunes a esa función.
Hagamos aquí una encuesta. ¿Cuántos de los que están hoy van a concurrir el lunes?
¿Cuántos levante de los la mano? Que están hoy, levante la mano el que vaya a concurrir el lunes en Buenos Aires.
La señora también.
Para colmo son sinceros,
manga. 4, 5, sí. 6, ya hay 6.
Poco 7. De onda, dice.
Fantástico, seremos 7.
Sí, 8, pero usted duda, porque subió o bajó.
Y hay gente que no está del todo segura,
Hay gente que va un rato, va al primer bloque nomás, está bien.
Bueno,
está
hay mucha indecisión, particularmente en los que van a ir. Claro, en cambio, los que no van a ir lo tienen decidido firmemente.
Sí, muy claro. A ver quiénes no van a ir.
Ni se les pasó por la cabeza. Bueno, querido Barton, eso es todo en cuanto a noticias. Sí. Vamos a ver qué ha estado pensando usted para hacernos egresar de este estado de angustia que se llama la vida.
Hoy he visto un parque de diversiones, pero reducido a su mínima expresión.
Esa es la angustia. Un parque de diversiones reducido a su mínima expresión.
¿Cuál es la mínima expresión de un parque de diversiones?
Una cabecita vacía. Imagine, por ejemplo, una montaña rusa. Imagínela.
Los Urales.
Ya está. Bueno, ahora eso hágalo entrar en un dormitorio.
Claro. Y ese es un parque de diversiones al que fue usted.
Sí, y ese es un parque de diversiones de esos que están encerrados, que están bajo techo. Porque
claro, por ejemplo, en un
galpón.
No, en un supermercado.
Ah, claro. Y tiene, por ejemplo, ahí están para los más chiquitos.
Así que río, ¿no? ¿Qué tiempo tiene?
No, para los más chiquitos, menores de 3 años, usted tiene los juegos que son
estúpidos.
Bueno,
¿qué juego hay cuando uno tiene menos de 3 años?
Cuando uno tiene
tomar
menos de
3 años,
¿a qué va a jugar?
Son en principio
al ajedrez.
Son mecánicos, pero se mueven poco.
¿Usted son mecánicos a los 3 años los pibes?
No, los juegos.
Ah.
Por ejemplo, calecitas fijas. Chicos, sube a la calecita, empieza la vuelta, o sea, ponen una canción. Pero la calecita no se mueve. Termina la canción. Se baja.
La sortija la saca siempre el mismo. Además.
Pero es fantástica porque no hay ningún peligro.
No, el niño hay, por ejemplo.
Está pintada en el piso directamente.
No quiero pensar el pelotero.
Pasa la línea, se sienta así, canta la canción y se baja.
Está bien.
¿Te gusta la calecita?
Sí. ¿Te mareaste, mamita?
Sí. Pero pobrecita, no conoce todavía qué es la calecita.
Bueno, por eso le gusta.
¿Cree que es eso? Le dice que sí. No, pero hay juegos que son un poco más audaces. Pero
la calecita que se mueve, por ejemplo.
No, por ejemplo, el cohete individual.
Lo conozco.
Sí, vamos. Como cualquiera, como todos los cohetes son individuales.
No, un cohete para uno, hay cohetes que uno vale a dos.
El cohete colectivo no sirve porque no alcanza a parar, ¿vio? ¿Cómo es esto?
Y tiene un movimiento, usted pone la ficha o pasa la tarjeta.
Ah,
ahora,
¿una ficha?
Ahora con una tarjeta magnética.
Ah, caramba. ¿Y anda el niño con una tarjeta magnética en la mano?
No, su padre o tutor.
O encargado.
Encargado, sí. El portero va. Sube al niño pequeño al cohete y el cohete todo lo que hace es un vaivén así.
Ese, discúlpeme, pero ese no es un cohete.
Ve cómo es la educación.
Claro.
Para atrás y para adelante, para atrás.
Sí,
para...
yo lo conozco, claro. Pero el niño no tiene por qué saberlo.
El niño se divierte o parece divertirse.
Sí,
un rato.
Yo he visto a mucha gente divertirse mucho.
Pero después usted va, por ejemplo, bueno, al cohete ya fue, va al autito, pone la pasa la tarjeta.
Sí, sí.
¿Y sabe qué hace el autito?
No.
A ver. Así.
Ese lugar no es un parque de diversión.
Para adelante y para atrás, igual que el cohete. Y así cada juego.
¿Estás seguro de que no lo están engañando?
Sí. No, le digo que es así. Y cambia la forma, pero el movimiento es el mismo.
Es lo mismo siempre, sí.
Qué notable. Mire, yo he estado en parques de diversiones de extramuros, humildes en su concepción, ya lejos del ámbito de la tarjeta magnetizada, que es propia de la clase media alta o de la de las clases pudientes y dominantes.
Dice esos parques nómades que van por distintos barrios.
Exacto, parques,
sí.
Barrios como el mío. Donde,
son preindustriales.
Donde los
parques,
colectivos venden boletos todavía.
No como acá.
Sí. Bien, muy bien. Y entonces ahí hay mucho pila de tachos que hay que voltear con unas bolas de trapo.
El mejor de los casos.
Entonces, usted no hay ficha, nada, dicen, tome, $2. Son 3 tiros, $2.
Tira,
brum, brum, no, pero te dan premio.
Ah, ¿y premio?
Volteas más de 3 tachos, tienen premio. Los premios también son un recordatorio de nuestra condición. Cuando te sacas un premio y te lo dan, te están diciendo, calcula si este es un premio, ¿cómo será el castigo?
Siempre el premio es eso, ¿no?
Claro. Entonces, la condición terrible de uno se denota más a través de un premio misio que de un castigo grave.
Sí.
Entonces, si usted es el campeón mundial de este parque, qué sé yo, tome un Bambi.
Muerto.
Un sí. Bambi de peluche.
Sí, pero medio raído
pesos.
También.
Y bueno, claro. Llevas a tu calle y decís, bueno, esto es uno de los logros más importantes de mi vida. Andá calculando cómo será tu vida. Te ponen el techo. Su techo es un Bambi de peluche. Y voltear 3 tachos con una pelota. Así que... ¿Y con eso qué se consigue? Esto me lo dijo el dueño del parque de diversiones.
Ah, ¿se lo dijo?
Occidente respira.
Sí. Es la válvula.
¿Y el
así
concepto?
Se llama
el
la válvula.
Es la válvula.
Y en Occidente, los parques centrales, digamos.
No, estos parques. A mí el tipo me dijo, estos parques de extramuros son financiados por Bush.
Sí,
directamente.
Ah, no.
Para mantener así un engaño, un fervor republicano,
claro.
Que nos haga creer que podemos progresar y entonces así nuestra hegemonía, dice Bush, que atiende uno de los puestos.
Claro, sí, porque...
no corre peligro alguno. Dice, son,
lo que Bush...
Bush atiende ponerle la cola al chancho.
Que es con
no
la cara
se la podés poner nunca, y si la pones... Te dan también un Bambi de peluche.
Todo premio es ese.
Todo premio es un Bambi de peluche. Parecen distintos, pero son iguales.
Lo que Bush no sabe es que hay mucha gente que ni siquiera gana el Bambi de peluche.
Sí, claro. Siéntate, me dijo a mí uno que me vio con el Bambi en la mano, dice, usted se siente deprimido. Calcule que ni siquiera se gana el Bambi.
Y sí.
Y me invitó a mirar a mis espaldas donde...
una masa anónima.
Una masa enorme de personas
taciturnas
mirando al suelo, iban arrastrando los panguses. Mire, los ex hombres,
claro.
Que ni siquiera han ganado un Bambi de peluche y las familias arrastrándose. Y mientras tanto, algunos pintores mexicanos tomaban apuntes en sus libretas.
Ese es el eje del mal, ¿no?
Pero ahí no hay diversión posible.
¿Para usted?
¿Usted se entretiene con eso o va por el premio? ¿O va directo al premio?
Yo voy como observador. Mm. Me manda una revista. Ajá. Es una revista que se llama Diversión. Y voy a los distintos foros donde la diversión supuestamente debería tener lugar y verifico. Uh-huh. Verifico que no ocurre tal cosa.
Claro.
Porque la dirección de la revista Diversión opina que el concepto de diversión es absolutamente fugitivo. Uh-huh. La diversión es algo que se pretende pero no se alcanza nunca.
Y
entonces
es
voy
tanto, claro.
Hoy al parque de diversiones ese pequeño donde estaban los tipos arriba del auto.
Sí, no, arriba del cohete, señor.
Arriba del cohete, así.
Yo también fui ese hoy.
Y mañana, qué sé yo, a Sobremonte.
Sí,
donde también. Sí,
donde
sí.
También. Hay gente que sale del brazo con un Bambi de peluche.
Y se cree el campeón del mundo también.
Es que me parece que uno de los errores de estos parques es preanunciar la diversión. Si usted
¿qué
dice...
quiere que pongamos la puerta, sí, un cartel? Venga, aburrense.
Pero... sí. Somos el tedio.
¿Qué otras cosas hay? Buenas tardes.
Buenas
porque
tardes.
Yo tengo acá al nene,
sí.
Al Rulo.
Sí.
Ay, qué es inquieto.
¿Cuántos años
falta
tenés?
Mucho.
¿Cuántos años
Rulo?
Tenés,
27.
Rulo. 27.
Ah, bueno.
Soy repetidor, soy.
No, aquí hay juegos que hay que... es por altura también. Hay juegos, sí, que menos, si miden menos de 1,20 m.
¿Qué cosa?
¿Qué?
El nene. El... no puede acceder.
Yo puedo.
A determinado juego porque puede ser peligroso. Imagínese, usted sube a la montaña rusa que tiene un arnés que lo protege.
Mm, la montaña.
Por si llega a pasar alguna desgracia.
Claro.
Pero si a usted le baila...
el arnés...
Claro,
sí,
mira
claro.
Menos de 1,20 m y no llega al hombro, entonces es peligroso. Usted se puede piantar por el...
Me da un poco de miedo, papá.
Dígame una cosa, ¿no? El tren de la alegría, ¿en qué, qué lugar ocupa en este catálogo? Porque yo he visto pasar trenes de la alegría y... yo siempre tiendo a creer lo que leo y lo que veo.
Sí.
Yo veo tren de la alegría, pasa el tren, ¿en qué consiste esto? No estaba explicado, pero digo, no. Bueno, uno se sube y es alegre.
Claro.
Y bueno.
Incluso miré por las ventanillas y había un tipo disfrazado del ratón Mickey que saltaba así. Dije, bueno, algún precio hay que pagar por la alegría.
El tren de la alegría está un escalón más abajo que la prisión domiciliaria. Esa es la idea.
¿Cómo funciona? Buenas tardes. Usted que yo lo he visto manejando un tren de la alegría.
Sí, señor. Lo que pasa es que estamos...
A 140, señor.
Sí. Y manejado por un ratón, disculpe.
Claro, pues, ¿sabe qué pasa? Buenas tardes.
Sí,
yo
buenas
no
tardes.
Pude menos que oír esta conversación,
sí,
ya que estaba participando de ella. Pero soy yo del sindicato de choferes de trenes de la alegría. Y ciertamente nosotros tenemos unos horarios muy rígidos.
Sí, señor.
Y para cumplirlo, lamentablemente, tenemos que pasar semáforos en rojo y andar un promedio de 120, etcétera, etcétera. Yo lo lamento mucho por las viejas que suben.
Sí,
pero
sí, señor. No.
De vuelta a vuelta se nos cae alguna.
Son más las que se caen que las que llegan.
No, usted tiene que ir despacio porque los niños van festejando, disfrutando. ¿Qué toca en el tren?
La bocina.
La corneta, señor.
No, pero van todos haciendo palmas y panderetas.
Yo, menos yo, que soy el que maneja.
Bueno, no.
Imagínese,
no.
Si fuera haciendo palmas, chocaríamos a 140.
Sí. Ya nos
pasó. 140, por acá llegas
por
con... ¿Cómo hago?
No, no puede ir a 140.
Ah, bueno.
Señor.
El otro día se me desprendió el acoplado, el vagón. Quedó la locomotora, el vagón siguió por la bajada de Colón, derecho hasta el medio del río.
Lo que gritaba la pantera rosa, imagínese.
Lo que pasa ahí, ahora hay mucha competencia entre trenes, sí, de alegría.
Sí, ¿y qué?
Le digo, ¿y qué es qué?
Ah,
¿no me
y otros trenes de la alegría y otros trenes de la,
sí,
alegría?
Sí, somos muchos.
Ah, creí que había la, sí, lancha de la dicha.
Por ejemplo, el avión de la juerga.
Sí, todos se hacen llamar trenes de alegría, pero algunos no son trenes.
¿Qué son?
Como usted dice, son barcos.
Ninguno es un tren.
Bueno, ninguno es un tren. Sí.
Le vamos a explicar el concepto. El ferrocarril necesita
si
un par de rieles.
Ni un niño de 2 años cree que eso es un tren. Y mucho menos un barco. Que ven un barco. Mirá, el barco de la dicha.
Sí. Lo dicho.
Y del buen humor.
Sí.
El niño inmediatamente se da cuenta de que eso no es un barco. Primeramente por la falta de agua que, que lo sostiene, que es proverbial en un barco. El niño ya desde que...
Desde que es pequeño.
Siendo pequeño uno le dibuja un barco.
Bueno.
Crece en la inteligencia de que bajo el barco siempre hay agua.
Bueno, sí, señor, pero el niño juega y lo que le falta lo completa con su imaginación.
Ah, sí, eso es lo que tiene.
Claro.
Que, por ejemplo, mi hijo es muy imaginativo porque le falta prácticamente
todo. No tenemos ni educación ni comida en casa y me lo imagino.
Bueno, nene, entonces, ¿en qué trencito te gustaría
ir? La salsa, todo lo demás se lo imagino.
La letra con sangre entra, me dijo y me hizo una transfusión el otro día.
Entonces,
entre los distintos trenes, yo no quiero decir que... Aquí en Mar del Plata quizás sea riesgoso decirlo, pero hoy por ser el último programa aquí me voy a animar. Hay una mafia.
Sí, señor. Yo no lo quería decir.
Es hora de que se diga.
No lo quería decir, señor, porque aquí hay mucha gente que es de la mafia de los trencitos de la alegría.
Sí, señor. No sé si hay gente en la sala de esa mafia.
Seguro.
Levante la mano el que sea de la mafia del tren. Ahí está. El mismo que va a ir mañana.
Te dije que aquel era.
Y que va a ir el lunes.
Uno que está vestido Homero Simpson, pero parece Mao Zedong. Mírelo.
Entonces, ¿con qué compite un tren con otro? ¿Con qué se diferencia?
Nunca se vio competir un tren con otro aquí en la Argentina.
Bueno, pero en los trenes de la alegría...
Imagínate, dos ferrocarriles, los dos siguen la línea, ponele, del ferrocarril Roca.
Claro, paralelos. Así.
Paralelo. Los dos a Mar del Plata. Salen de Constitución, pasan por las mismas estaciones, todo. A 10 metros de... Pero compiten. Entonces, en el precio...
En todo.
En la velocidad.
Esa es la idea del capitalismo. Sí. ¿Entendés?
Pero no es caro.
Dos trenes que salgan de... O tres, o cuatro, mejor.
Diez porque trenes. Eso es la democracia.
Entonces, el ciudadano, como nosotros, tiene derecho a elegir. Va a Constitución y yo, bueno, este tiene a Zapata.
Sí.
Este no, hace un 10%. Ahora, por ahí que viene el monopolio.
Sí. El monopolio.
El monopolio.
El monopolio, usted lo dijo.
Viene el monopolio, que es una especie de híbrido.
Es un pollo gorila, claramente. Sí.
Lo conozco.
Y compra las 10 líneas del ferrocarril iban desde Constitución.
Claro.
Entonces pone un precio exorbitante.
O lo cierra directamente.
Pone un precio. Que quiere ir a Mar del Plata vale $10,000. Sí. Si usted quiere ir a Mar del Plata, ¿qué tiene que hacer? $10,000. Menos mal que están las líneas de ómnibus.
Claro. Que también ahí como 20.
Claro.
Sí, ahora dígame, ¿no es muy caro tener 10 líneas de ferrocarril, trazados de líneas férreas?
Sin embargo, los subtes vamos a hacer así.
Sí. Los subtes, pero sí.
Sí, señor.
Un agujero al lado del otro. Un túnel, otro.
Pero mire lo que tarda para hacer un agujero.
Sí, yo soy de la Croce, yo soy de la Anglo, yo soy de
Texas,
de la Atlántida, todo eso.
Pero se va a caer la ciudad porque...
Y la ciudad se cayó hace rato, escúcheme.
Eso, sí.
Y va a haber puro agujero, imagínate.
Buenas tardes, yo soy de los subterráneos de Buenos Aires.
Sí.
Lo que tiene Buenos Aires es que es fácil de agujerear.
Sí. Porque es barroso,
porque
¿no?
Es barroso, no hay piedra. Usted va a Mendoza, por ejemplo, tiene que hacer un subterráneo en Mendoza, trabaja 10 años y hizo un metro.
Bueno, sí, pero...
Pero en Buenos Aires, con la mano mismo se puede hacer.
No, con la mano no puede.
Pero ¿cómo
si
que
hay voluntad, viene, lo escarba un cacho y ya está.
Si llueve, ¿sabes qué? En dos semanas tenés hecho el túnel.
Ahora, ahí está la cosa, ¿no? Cuanto más fácil es hacer el túnel, más fácil es que se te desmorone.
Se desmorone. Sí.
El morón, sí.
Porque mire que eso, hay una corriente vibratoria dentro de...
¿Corriente si quién?
Una corriente vibratoria.
Que es el mismo tren.
Claro.
Vio que, levante la mano el que vive justo arriba de un subterráneo.
Sobre todo el A.
Allá, el mismo que el de la mafia.
Sí. Quiere hacer un tren subterráneo de la alegría.
Pasa el tren por abajo de tu casa, el subterráneo.
Le vibra todo.
Me vibra.
Te juro que no necesitas...
para ser mayonesa.
Cama de agua.
Nada, no. La mayonesa pones los huevos y lo dejas.
¿Y se hace solo?
Sí, claro.
Y pero eso es riesgoso, porque tarde o temprano se le va a hacer una... empieza todo con una raya. Después esa crece la rajadura.
Sí, la rajadura.
Es feo.
Y se va abriendo. Al principio no la notaba, decía una rajadura más.
Sí.
Y sí, cuando querés acordar, etcétera.
Sí.
Pero en mi casa, que vivo justo encima, todo, cualquier cosa es un masajeador.
¿Cómo? Miró mi gruesa que se le...
Cualquier cosa es un masajeador, porque pasa el tren y se empieza...
Le vibra todo.
Claro, te ahorras un dineral en perversiones.
Todo desayune con licuado.
Bueno, muy bien. ¿Alguna otra diversión?
No, por mire la hora que es.
Empezamos
un poco más tarde.
Mucho más tarde.
Mucho más tarde.
Agradecemos a los espectáculos que nos preceden, uh-huh, que han cortado incluso dos o hasta tres actos de las obras.
Pero el público no entendió la obra.
El público no la entiende. Porque, bueno, dice, en determinado momento mueren todos.
No puede salir a explicar el director. Claro. Eso,
¿cómo que no? Como hace Campanella.
Una seña los personajes van cayendo redondos y aparece uno caminando despacio y dice, y así termina esta triste historia. Entonces se levantan y aplauden.
La clac.
Falta un montón.
Pero sí, falta un montón.
Pero bueno.
Martín Bossi le dejó un beso para hacer una frase así, dijo que lo admiraba mucho y que gracias a usted se levantó la primera mina en su vida. No en la suya, sino en la de él. La llevó cuando
hacíamos... Era una novia mía.
La llevó al Tortón y la convenció a la mina. Así que esta noche dije, vale, funciona.
Bueno, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes en esta última noche marplatense.
Ana María Rossi le dice, Alejandro, mi marido antes de entrar a un restaurante, mira qué sillas tiene, si son banquetas o con respaldo recto o asientos duros, no entramos. Y después agrega, es real.
¿Quién, el marido?
Sí.
Felicitaciones por el programa, los escucho siempre, sigan así, dice Sebastián Basualdo Río. Mientras que Betty Soneira dice, de más está decir que me encanta escucharlo. Lo que me gustaría es que, como hace años lo pasaban en la tele... Bueno, así como hace años lo pasaban en la tele, que lo hagan ahora.
Ajá.
No, porque es radio.
Es justamente. Hace años no sabíamos que era
la tele. Hace años nos creíamos que un programa con presupuesto de radio y enfocado con una cámara era la televisión.
Y hoy en día, ¿vio? Nos demostró todo el mundo que es así. Dice Nicolás Santín, te escucho desde Madrid. Ojalá puedas venir con el equipo alguna vez por estos lares. Saludos y gracias.
Mira, aquí escribe Franco desde España, pero es María Inés Franco.
Ajá.
Dice que, bueno, escucha hace 8 años el programa y se fue armando de la notebook y de cosas para escucharlo cada vez mejor.
Daniel Enis, dice que sigue el programa desde siempre, me recuerda una frase de Los Miserables, muchísimas gracias.
Muy bien, acá Oscar Martínez le dice, hola Dolina, soy Oscar de Viedma, Río Negro, vamos carajo, agrega en un sentido eufórico, ¿no?
Te felicito por todos tus trabajos, grita Hernán Garrido haciendo una rima. Me gusta mucho, me gustaría que hablaran alguna vez del optimismo según Leibniz. El optimismo es una palabra inaugurada por Voltaire, de cualquier manera.
Sí, pero Leibniz decía que este mundo que teníamos era el mejor que podíamos
posible
tener. Y así
en realidad, Voltaire inventa esa palabra refutando a Leibniz,
efectivamente. Bueno. Mi comentario le dice Jolly Ojeda, es en referencia a su persona y mi gran admiración hacia usted. Hace años que comencé a escucharlo en radio y también recibí múltiples regaños por el horario de su emisión. Mire qué barroca. Solo quiero darle las gracias por alegrar mis noches y enseñarme cada vez un poco más. El Jolly de Bariloche.
Gracias también a Jerónimo Pérez, que dice que le gusta el
programa. Y a Beatriz Zavala también, que escribió, que dice que usted le hace acordar a su abuelo, al de ella.
Sigue las...
No, pero pretende ser un
está inventándolo, Bart.
No lo consigue.
Bueno, y vamos a
anunciar... Por el humor y esas cosas, dice.
Que el sábado 29 a las 21 horas, los queridos amigos de la agrupación Negros de Mierda hacen una fiesta nacional y popular en Avenida Ludo 4528, entre Italia y Misiones, aquí en Mar del Plata. Los que se quedan, ya que no van a ir el lunes al teatro, manga de atorrantes, vayan a la fiesta. Hay 15 pesos la entrada y bebida como si fuera un baile.
Después, señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual... ¿Qué podemos hacer? Vamos a regalar fichas para los automóviles y los cohetes del parque de diversiones de Barco.
Van a ver cómo las sillas de la sala empiezan a hacer ese delicioso movimiento de cohete.
Señores, luego hablaremos de una esclava que terminó encumbrándose, la esclava Jaisurán. Pausa.
Esta noche seguimos junto a vos en la radio pública.
Ayer no más.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales nacionales. Las prohibieron, porque el peligro de pensar es que podemos comprender. Sábado 29, desde las 22. Especial Canciones prohibidas por la dictadura. Vas a escuchar todos los temas que fueron censurados durante la etapa más oscura de nuestro país. La mejor música está en la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo y quería decirle que a partir del 31 de enero voy a habitar la noche de esta gran casa, de esta gran familia que es Radio Nacional. Sí, porque vuelvo el 31 de enero a las 11 de la noche. Ideal para los cuentos, las historias, las anécdotas. Y además tengo tres vecinos extraordinarios. Me van a recibir de 21 a 23 Liliana Daunes y Tom Lupo, en ese clima que ya empieza a tener la noche de Radio Nacional. Después venimos nosotros con Donde Quiera Que Estés, de 23 a 24. Y yo tengo el privilegio, el honor, el placer de abrirle las puertas a Alejandro Dolina. ¡Qué grande! El maestro Dolina, ahí estoy, entre Tom Lupo, Liliana Daunes, el negro Dolina, y nosotros nos filtramos con nuestros cuentos y nuestros poemas con Donde Quiera Que Estés, de 23 a 24. ¿Le gusta la idea? Está invitado a la gran noche de Radio Nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
La provincia de Buenos Aires recomienda: si vas a salir a la ruta, no te olvides de llevar DNI, licencia de conducir vigente, cédula verde, seguro y BTV al día.
Agradecemos a las personas que están tomando fotos, que se acercan para saludar, y les comunicamos que vamos a quedarnos después del programa, como siempre hacemos, allí en el
foyer enorme,
el enorme foyer que hay aquí en el Teatro Auditorium, en la sala grande, que es donde estamos, sacándonos fotos, saludando,
imitando gente como nosotros mismos.
Claro, bailando incluso con las personas, sí, estableciendo relaciones.
Poniendo monedas y pasando la tarjeta magnética. Y por favor les pedimos que depositen algo en la otra caja, porque no sé por qué están tirando todos los papeles allá adentro.
Todos los mensajes.
Hay mensajes y pedidos para el sordo avancé, así que hacedlo, hijos míos.
Bueno, vamos a contar hoy la historia de Jaisurán, una esclava que, como hemos anticipado, terminó encumbrándose. Nos trasladaremos entonces a Bagdad, pero allá por el año 765 después de Cristo, momentos tal vez mejores que este para aquellos
ciertamente lugares. Mejores.
Jaisurán había nacido libre en la región de Yemen llamada Hurash. Era hermosa Jaisurán. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, llegó a Bagdad como esclava, y esto es raro porque las leyes especificaban que ningún musulmán podía ser sometido jamás a esclavitud por otro musulmán. Según lo dictaminado por el profeta, para esclavizar a una persona, o mejor, para esclavizar a una persona, debían cumplirse dos condiciones: primero, que fuera infiel, y segundo, que formara parte de un botín de guerra. Yemen había sido uno de los primeros países islamizados. Por lo tanto, Jaisurán era musulmana. Dicen, sin embargo, que un siglo después de la muerte del profeta, no se cumplía esa ley con demasiada prolijidad. En cualquier caso, parece que un beduino llevó a esta chica, Jaisurán, a la Meca y allí la vendió. Si era una esclava, estaba naturalmente sujeta a las leyes del mercado. Y tuvo suerte porque fue a parar al palacio del califa Al-Mansur, que era el padre del heredero Al-Mahdi. Al-Mansur era, me parece a mí, digo, el primero que entró en tiempos de la era cristiana en la Gran Pirámide, Al-Mansur. El tipo entró allí, empezó a sacar piedras y encontró una entrada, que es la que se usa actualmente, una entrada muy pequeña, en mitad de una de las caras, muy disimulada, pero la encontró él. Y cuando entraron sus hombres, hacía milenios que nadie entraba.
Recordemos que en esa época también el Islam ya estaba en España instalado y creando grandes cosas, ¿eh?
Así es. La Gran Pirámide no era como es ahora, sino que estaba recubierta de piedra caliza, era más pareja. Ahora son unos escalones que vos la ves y decís, caramba, qué despareja, ¿no? Qué poco cuidado. No, estaba recubierta por piedra caliza, pero esa piedra, ya habían empezado a sacarla, pero Al-Mansur empezó a sacarla en cantidades industriales, y la ciudad del Cairo, Al-Kairuz, tiene numerosas construcciones realizadas con piedra caliza sacada de la Gran Pirámide. Bueno, no importa. Todavía en esos tiempos no había ni conservacionistas, ni museo egipcio, ni gastones másperos. Bueno, este era Al-Mansur. Pero volvamos a nuestra historia. Esta chica, Haizurán, llega a la Meca, la venden, va a parar al palacio del califa, que era Al-Mansur, padre del heredero, que era Al-Mahdi. Cuentan las crónicas que el califa, al ver esta chica, dijo: llévensela a mi hijo Al-Mahdi y dígale, hablaba con alguna dificultad, sí, ¿no?
Es poco cariño,
que es muy buena para tener hijos. Haizurán pasó entonces al harén del príncipe Al-Mahdi y se transformó en Hawari, una de las tantas concubinas del heredero. Tuvo que luchar también su interna, ¿no?, en el harén, para conseguir ser la más solicitada, porque en verdad se entregaban muchas Hawari al heredero como parte de un botín de conquista. A veces se las ofrecían a un gobernador, a veces se las enviaba como regalo a los que tenían esperanza de mejorar su posición, y bueno, qué sé yo. Por eso había muchas a disposición del príncipe. Esa era la ventaja de ser príncipe, ¿no? Sí. Tenías muchas en el harén. Un harén menesteroso es patético. Una persona que considera a las mujeres como algo de lo que uno se puede apropiar es ya detestable.
Sí, señor.
Pero alguien que además exhibe como trofeos de este poder pocas y no muy agraciadas mujeres es directamente un canalla imperdonable. Así que bueno, en este caso parece que el príncipe tenía un montón de minas y eran todas lindas.
Qué bueno.
Con respecto a Haizurán, en el harén tuvo suerte porque logró impresionar al heredero Al-Mahdi. Y no solo fue la más visitada, sino la única que finalmente recibió los amores del heredero. Acá dice del heredero y después califa, que es lo mismo, porque califa significa algo así como heredero.
Como heredero, claro.
En realidad, sucesor. ¿Sí?
Uh-huh.
Lo que quiere decir el comentarista es que al poco tiempo, en el año 775, Al-Mansur murió y entonces el que era príncipe devino califa. Además de eludir la competencia de las otras muchachas del harén, Haizurán consiguió que Al-Mahdi designara herederos a los hijos que tuvo con él y excluyera los de la llamada esposa aristocrática, que era su prima, la prima de Al-Mahdi, Raita se llamaba, Raita Haybor, una princesa de ascendencia real. Así que Haizurán se encumbró de esclava que era, y mira dónde quedó, ¿no? Tuvo dos hijos, uno fue Musa Al-Hadi y el otro, uno muy conocido de este programa, nada menos que Harun al-Rashid,
sí,
el de las mil y una noches, Harón el ortodoxo. ¿No? Dicen que los refinamientos sensuales de Haizurán eran extraordinarios. Comparativamente, las princesas reales se veían en desventaja con las mujeres del harén. Esto lo doy como un dato, ¿no? Debido a cierta inhibición que casi era obligatoria debido al código moral que la clase gobernante aplicaba a sus esposas. Ese código, desde luego, no era aplicado a las Hawari, Y además, entre las jaguares, Caizurán era la mejor. Así que chao. Dice la crónica, el diario Crónica. No, esta crónica, que Jaguar, que Caizurán sabía mucho del placer masculino y sus caprichos.
Ajá.
Ay, qué caprichoso que es el hombre. Bien. En el año 785, durante una expedición, el califa Al-Mahdi se agarró una peste y se murió. Disculpen la forma en que se ha dicho. Pero se agarró una peste y se murió.
Sí.
El primogénito Musa al-Hadi, Musa, el hermano mayor de Harun al-Rashid, se convirtió en califa. Y entonces se produjo una intriga. En vida de su esposo, Caizurán, había concedido, se había metido mucho en política, concedía audiencias, muchas personas importantes se acercaban hasta la puerta de su aposento para tratar de influir en la política. ¿Quién es? No, al revés. ¿Quién es? Soy uno que quiere influir. Pero después de la muerte de Al-Mahdi, no cambió Caizurán. Consiguió, monopolizando la toma de decisiones, incluso ya sin consultar a su hijo Musa al-Hadi, que había devenido califa. A veces consultaba, eso sí, al segundón, a Harun al-Rashid. Bueno, el nuevo califa naturalmente se molestó un poco. Era una persona insegura, según dicen aquí, ¿no? Y parece que se sintió amenazado por la ambición de su madre y desarrolló unos celos enfermizos hacia su madre y a su y también hacia su hermano especialmente. Entonces dispuso que a cualquier general o funcionario que se acercara a su madre o hermano había que cortarle la cabeza. Además confinó a su madre, la encerró en el harem para que se perdiera ahí entre las muchachas menos solicitadas. El argumento de Musa al-Hadi contra Caizurán residía en que ninguna mujer debía intervenir en la vida pública. Esa era la idea que tenían en, los de la clase dirigente. Entre otras medidas, Musa al-Hadi pensó en deshacerse de su hermano menor, pero no tuvo tiempo.
Ajá.
No tuvo tiempo, se le pasó. Porque su mamá, que amaba mucho al poder y sufría mucho por verse relegada al harem, decidió recurrir al asesinato.
Ajá.
Y planeó la muerte de su hijo, Musa al-Hadi. Bueno, las explicaciones del método para asesinar a Musa al-Hadi varían. Algunos cuentan que Caizurán ordenó a las jaguari de su hijo que entraran sigilosamente en la habitación donde estaba polillando la siesta.
Una de ellas se llamaba Vincent y era aficionada al sonido.
Y se fuera corriendo. No, y lo asfixiara con almohadones. Parece que las muchachas dispusieron los almohadones de un modo juguetón. De un modo falsamente juguetón. Y luego se sentaron encima de la cabeza del califa, también de un modo falsamente juguetón. Y así murió el califa.
Frotándose las manos.
En el año 786, después de un solo año de gobierno, en realidad. Algunos más serios dicen que Musa al-Hadi había intentado matar a su madre primero, Le había enviado un plato exquisito, pero envenenado. Caizurán se lo dio a comer a su perro, que murió al instante. Entonces Caizurán conjeturó inmediatamente que aquella comida estaba envenenada. Ese poder de conjetura era el que le daba éxito político. Tras la muerte, Harun al-Rashid se convirtió en califa de Bagdad. Naturalmente, después de la muerte de su hermano, ¿no? Su madre participó activamente en aquel reinado, salió del harén, se comportó como una princesa de sangre real y murió en el año 795, rodeada de sus familiares. ¿Cuándo murió Harun al-Rashid, aquel que se disfrazaba e iba a las tabernas a ver qué opinaba la gente de él, cosa que algunos deberían hacer, El califa de las mil y una noches.
Sí, 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 vamos.
Harun al-Rashid. Cuando murió la madre, violó todo protocolo y descalzo acompañó a quienes transportaban el cuerpo a través del barro hasta el cementerio. Y allí, cosa inaudita para un califa, bajó a la tumba para rendir un último homenaje. Y dicen que fue la única vez que el gran Harun al-Rashid lloró. Y aquí termina la historia de Sasturain, digo no, Kaisurán, la mamá de Harun al-Rashid. Me gustó mucho y no sé a quién quiere dedicarle.
Yo creo que podemos
esta historia tan llena de intriga.
Sí, ciertamente. Podemos aprovechar esta situación que nos da la contemporaneidad de algunos hechos, ya que Kaisurán había nacido en Yemen, al pueblo yemenita, que después de 30 años está dando una alegría, al pueblo egipcio, que le está por dar un disgusto a Mubarak, es decir, que se está por dar una alegría, a todos los pueblos del Islam que luchan por su liberación, y a las mujeres también, no que luchan por su liberación, sino que saben cómo atender tanto a sus amantes como a sus hijos sin andar haciendo demasiado aspamento por eso. Pero sobre todo, creo que debemos recordar a Harun al-Rashid por el homenaje a su madre, por lo bien que supo atender a las amantes después de las cosas que le pasaron en su momento. Claro. A Sherazade, que además de estar buena sabía contar cuentos, lo cual no está mal para una
cuentos mina. Entre los que figuraban historias de Harun al-Rashid.
Y finalmente digo a todas aquellas personas que estando en el gobierno no se confunden con los oropeles de un palacio y se dedican a atender a su pueblo, que es esa la tarea de un gobernante. Caso contrario, da lo mismo que estar en un palacio, porque toda su vida no va a ser más que otra cosa que un conventillo andrajoso, digámoslo así.
Y conventillo, el conventillo es la milonga que ha elegido el discotecario, que al contarle yo esta historia de intrigas y de familiares, dijo, pero esa familia era un conventillo.
Sí.
Dijo, y me quedó mirando.
Claro, me lo
así,
dijo.
Moviendo la cabeza y cada vez más contento consigo mismo.
Pero era lo único que tenía. El único dijo que tendría era ese y se lo dio. Debe ser así.
Es posible también.
Sí.
Es posible. El caso es que vamos a escuchar a Edmundo Rivero cantar esta clásica milonga que se llama El Conventillo. Adelante.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. De la calle Olavarría. Y me acuro la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería, y al primer punto volía con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, mañana Domínguez solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería que me estén pidiendo el cerillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 12 minutos, cielo despejado, temperatura 22 grados, 8 décimas. Cristina Fernández de Kirchner inauguró en el Calafate una planta potabilizadora de agua que beneficiará a más de 60.000 habitantes de esa localidad de Santa Cruz. Se trata de una obra prioritaria para la villa, ya que venía padeciendo veranos enteros con graves problemas de abastecimiento de agua en plena temporada turística. La Presidenta dijo que es hora de recuperar el tiempo perdido, y eso es lo que venimos haciendo desde 2003. Y destacó que vamos a seguir trabajando porque todavía faltan argentinos incorporarse al sistema. El ministro del Interior manifestó que la justicia electoral tiene todos los elementos para incorporar los datos nuevos al padrón de ciudadanos habilitados para votar en las elecciones primarias y presidenciales de este año. Florencio Randazzo aseguró que nadie va a quedarse sin votar. En tanto, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, instó a los ciudadanos de Capital Federal que hayan modificado su domicilio o documento a consultar su situación registral en la Secretaría Electoral. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al llegar al lunes a nuestro país en su primera salida al exterior desde que asumió. Rousseff anticipó que los ejes de su visita a Buenos Aires serán la cooperación comercial y en el área de energía nuclear y la coordinación en organismos multilaterales. También consideró que la Argentina es fundamental para el posicionamiento de Brasil en América Latina. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 22 grados, 8 décimas, humedad 74%. Es la hora 1:14 minutos.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire, 870. 870. El número que viene, 2011. La opción número uno siempre. Nacional, nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos.
El hombre fiel y constante en el amor.
El oso y el pedido de mano, de Anton Chekhov, con Virginia Lago y un elenco de primeros actores.
Él, el mejor de los hombres, me engañaba a cada paso en la forma más vergonzosa.
Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en la última noche aquí, el lunes. Volvemos a Buenos Aires, al Multiteatro en Corrientes 1283.
Atención, lunes, Buenos Aires, Multiteatro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Ah. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina, sección que se propone ahorrar gastos a nuestros oyentes que están gastando plata en médicos, prepagas, hospitales, cuando aquí tienen consejo para curar cualquier enfermedad.
Verdadera sabiduría.
Aquí hay varias enfermedades. Tratamiento del desmayo.
¿Cómo tratamiento?
Tratamiento del desmayo. ¿Qué hacer cuando alguien se desmaya? Otro, porque cuando se desmaya uno, lo único que puede hacer es nada.
Esperar, claro.
Pero aquí hay algunas instrucciones que si quieres se las doy ahora, si no después. Lo primero es colocar al desmayado en posición horizontal.
¿Y cómo se cree que está?
Y nada más.
Sí, pero horizontal.
Después,
pero planchadito.
Si está en un lugar cerrado, abra la ventana. Y si está en un lugar abierto, ciérrala.
Un submarino, por ejemplo.
Y se trate de alejar a los curiosos.
Sí, porque donde hay un desmayado hay curiosos.
Hay curiosos.
Es que llama la atención un desmayado.
Usted tira un desmayado a la calle ahora.
Por ejemplo, desmáyese alguien.
Ahí está.
Mire.
A ver, ¿hay algún voluntario que desee desmayarse? Bueno, desmáyese, señorita. Ahí va.
Ahí está.
Mira, ya están mirando.
Mire, todos están mirando a la desmayada.
Mil personas. Bueno, mirando. Hay que alejarlos a los curiosos. Llame a los patos vicas del teatro para que 10 butacas a la redonda echen a todos los curiosos que están mirando ahí. Que nunca vieron a alguien desmayarse. Bueno. Y ya está, con eso se le pasa.
Sí, se levanta.
Además, los curiosos preguntan entre sí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó?
Claro.
¿Qué le pasó?
Y eso es lo peor, que para el demandado es lo peor porque se siente involucrado. Se debe desabrochar la ropa, señorita.
Ahora me gustó.
Que pudiera obstruir la respiración y la circulación cerebral. El cerebro circula. Sí, el desmayado, uno enseguida ve que el cerebro del desmayado empieza a circular alrededor del marote, como si fuera la luna. Como por ejemplo los botones del cuello de la camisa,
sí.
La corbata, los cinturones.
El corpiño.
Los cinturones, todos los que llevare.
Sí.
Porque hay gente muy precavida. Y los corpiños en las mujeres, señorita.
Sí, señor, sobre todo eso.
Puede ponerse frente a la nariz del accidentado un algodón embebido en alcohol, vinagre, agua de colonia o perfumo.
Perfume.
Ah.
Mariscal.
Para que su inhalación le provoque un reflejo que suele ser despertador.
Claro. No, bueno.
Usted tiene que estimular que la persona desmayada abandone el estado de desmayo.
Yo cuando me quiero estimular me enchupo un algodón con vinagre, escúcheme.
Sí, pero
cuando la persona vuelve en sí, se le puede ofrecer alguna bebida caliente, como té o café, o alcohólica.
O alcohólica.
Como coñac en pequeños sorbos, o invitarla a salir.
Bueno, no.
O un sándwich. Proponerle directamente tener una intimidad.
Claro. No, señor. Sí, es que más estimulante
ya,
que
ya
eso.
Ya que dice, ya que está con todo desabrochado.
Déjese sin el corpiño, no se lo ponga.
Cuatro cinturones. ¿Qué le parece si pasamos por alto esto de la bebida alcohólica, qué sé yo? Y ya. El olor del aliento nos podrá informar si se trata de una borrachera por intoxicación alcohólica aguda. Sí. El olor del aliento informa.
Qué buen título para un noticiero, el olor del aliento.
Para la cancha.
Y si tiene olor a manzana,
ya si quiere.
Puede tratarse de Blancanieves. No, dice, de un diabético. Y si el aliento es ruinoso, no. Urinoso.
Ah.
Podrá pensarse en una equivocación.
Hay gente para todo.
Es importante comunicarle todos estos datos al médico.
Mm.
Al médico.
Sí.
Hola.
Hola.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Qué decía? Soy el médico.
Tengo algunos datos que comunicarle. Ah, no, al médico que eventualmente concurriere a asistir al desvanecido.
Sí.
O sea, ¿y usted de qué la va, por ejemplo? ¿A quién le está dando estos consejos?
A la gente, por si se cruza con un desmayado.
A un comedido.
Ahora, me llama la atención.
Al que va acompañando al desmayado.
Ah, sí, claro.
Si voy con un amigo, bien. Se desmaya, salgo corriendo.
Pero más bien.
No, señor, tiene que asistir.
Un compromiso.
Le saca los documentos y la plata,
claro,
primero, para que no se aproveche otro.
Para que otros no se aprovechen. Sí. Otros más vale, que no son amigos.
Más vale la gasta uno.
Ahora, claro. Me llama la atención que haya pasado por alto el hecho de sostener la lengua.
Bueno, que no pasamos.
La lengua.
Porque...
¿Quién es usted?
El presidente de la Real Academia.
¿El presidente de la Real Academia? ¿Cómo se llama ese?
Sí, San Sebastián.
Lo tengo en la punta de la lengua.
Mayor gusto.
Bueno,
porque usted tiene que observar la lengua donde la tiene.
La va a tener dentro de la boca.
¿Dónde la voy a tener?
No, pero si la tiene enrollada, por ejemplo.
Ah.
Ajá.
Y es un
no es
camaleón. Llámale,
tiene que meter...
Es una espantasuegra.
No, señor, tiene que meter los dedos.
¿A dónde?
En la boca, señor, ¿dónde va a ser? En la...
Como encima el tipo está desmayado. Y le afanó la plata y los documentos.
Y lo vas a hacer vomitar.
Le va a meter los dedos en la boca, me va a morder.
El desmayado lanzó todo,
¿verdad? Y le va corriendo la lengua, se lo voy a explicar así, ¿cómo se...?
Sí, doctor, y... por favor, que estoy desesperado.
Mire, imaginemos...
¿Qué
es una alfombra? La lengua es una alfombra que está enrollada. Y entonces con los dedos la vamos desenrollando así.
Qué lindo.
Entonces, cuando ya tiene la puntita...
¿De qué?
De la lengua.
Ah, no juego más.
La sostiene. Sí. Y le abre la boca con la otra mano, le sostiene el maxilar superior hacia atrás, sí, firmemente.
Y ahí oigo la voz del Estado.
Su cuerpo pone, habla.
Tira en el cuello un poco, que como que el desmayado mirara para arriba, acostado, pero mirara para arriba.
Siempre el acostado mira para arriba.
Sí, salvo si está acostado boca abajo, lo que ocurre al menos en el 50% de las ocasiones.
Tenga cuidado donde le mete los dedos.
No, lo tiene que dar vuelta, señor.
Bueno, continúe.
Y entonces, así permite la entrada de aire para que vuelva en sí el desmayado.
Pero a veces, discúlpeme, doctor.
Sí.
Yo estoy vivo acá en esta cuadra y se desmaya siempre la gente acá.
Ah, es un barrio de...
Es un barrio donde los transeúntes se desmayan de continuo. Y a veces le entra aire y sin embargo prosiguen desmayados.
¿Sí? Bueno, pero usted tiene que reavivarlo de a poco. Un poco de aire, un poco quizá de alcohol.
Y todo lo que hemos dicho antes.
Exacto.
Pero bueno, este no era el tema.
A ver.
El tema era... tratamiento del forúnculo.
Ah.
Que lo hemos dejado por, sí, repugnante. ¿Qué hacer cuando aparece un forúnculo? Es
bueno, se me apareció un forúnculo.
Salir corriendo también. Claro. Y el otro es un cuerpo extraño en la garganta.
Ah, bueno. Y hay lugares peores.
Y dice, fíjese qué delicada la introducción.
Sí, me imagino.
Los niños pequeños juegan con monedas, botones, pelotitas, bolitas, alfileres, rueditas de auto.
Va a describir todo.
Pedacito de papel o plástico, etcétera.
Dardos. Sí.
Y suelen llevarlos a la boca. Estos materiales pueden rápidamente obstruir las vías respiratorias. Hay que tener presente que si no sabe cómo actuar en forma inmediata, el niño puede sufrir asfixia.
No. Asfixia.
Sí.
Sí.
Bueno, aquí viene Rolón y dice que el bebé reconoce el mundo a través de la boca.
Sí,
no,
sí.
Esa pavada.
La faringe, llamada vulgarmente garganta.
Ah, mira, sí, la faringe del diablo, estuve,
sí,
el otro día en la
cataratas. Película aquella, Faringe Profunda.
No, señor, entre los médicos hablamos, sí, de faringe, no andamos hablando de garganta.
Ah, es cosa de médicos.
Sí, entre los médicos. Buenas tardes. Yo también soy médico igual que él. Y cuando hablamos de nuestras cosas, por ejemplo, nos cruzamos en la calle y nos detenemos y nos miramos así en el auto, por ejemplo, sí, paramos y bajamos la ventanilla. Digo, soy del 317. ¿Cómo andás de la faringe? Todas cosas así. Un paciente me hizo un infarto.
Qué lindo. Sí.
Veo que los médicos dicen, me hizo,
sí, me hizo un paro cardíaco. Sí.
Yo una vez me le quejé a un médico, dice, usted hizo un repliegue. Yo no hice nada.
Todavía que estoy enfermo, sí, usted lo hace, culpa, señores, su cuerpo es suyo.
Bueno, es un conducto que por arriba se comunica con la nariz, hacia adelante con la boca, por debajo con la laringe y el esófago, al norte con Paraguay, Bolivia, al oeste con Chile, al este con Uruguay,
no,
Brasil y el Océano Atlántico.
Sí, señor. Es un colador eso, no una cabeza, señor.
Sí, sí. Bueno, y entonces, los cuerpos extraños obstruyen la laringe y llevan al paciente a la asfixia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer?
A ver.
Hay que tratar de que este paciente...
¿Cuál?
Este. Tosa fuertemente. Del siguiente modo, le dicen... Oh, paciente.
Sí.
Que te has atragantado. Tose fuertemente. Pero si el cuerpo extraño no es expulsado por la fuerza de la tos, o a lo mejor es un niño pequeño, como para entender... O una persona un poco falta.
Lenta de entendederas.
Claro, lenta de entendederas como una piedra de granito. directamente se lo tomará por la cintura desde atrás.
Hola.
Inclinándole el cuerpo hacia adelante como en una película de Isabel Sarli. Se le inclinará la cabeza hacia abajo,
sí,
y se lo golpeará enérgicamente en la espalda para favorecer la expulsión del cuerpo extranjero por la boca.
Le pone la piel de gallina con esa expulsión.
Si fueran más de una persona las que asisten al atragantado, entonces se puede extender, uno le toma de las patas, otro de los pies, y lo extienden como si fuera...
Supacamaru.
No, como si fuera un cartel. Y una tercera persona viene corriendo y le propina una patada voladora en la espalda.
No, pero lo puede...
Ahí
no,
sí,
no falla
al grito de ¿vas a salir o no vas a salir?
No, señor, lo puede lastimar.
Y bueno, pero...
Y bueno, señor, es mejor eso que la muerte.
Hay que tomar, claro, peor que eso es quedarse ahí. Sí.
No, lo importante es el golpe seco y firme.
Sí,
lo
va a mojar antes de pegar. No, ese golpe... Así,
claro, no,
blando.
No, claro, pero no importa que sea fuerte, tiene que ser sobre todo
sí,
firme.
Tiene que ser, no, fuerte tiene que ser. Bueno, discúlpeme. Si la maniobra resulta dificultosa, se llamará de inmediato a una ambulancia.
Sí, bueno,
y entonces, usted lo sostiene así, viene la ambulancia de la esquina.
¡No, señor!
Y ¡pá! Lo casa el tipo.
¿Sabe a dónde va a parar el bolón ese que se tragó el ganso?
Era. Puede ocurrir que el cuerpo extranjero sea pequeño y se meta, siga, pasillo adelante.
Epa, claro, sí, porque es...
Eso es lo peor que le puede pasar.
No, sí. ¿Por qué es lo peor?
Sí, señor.
No, porque mire si es un cuerpo extranjero punzante.
Ah, si es punzante ya estamos hablando de otra cosa.
Un dardo,
ah,
por ejemplo.
Como puede ser agujas, alfileres, horquillas. O un pequeño hueso, o una espina de pescado, entonces será necesaria la inmediata concurrencia a un servicio asistencial de urgencia,
sí, sí.
Para lo cual podría incluso pedirle nueva ayuda al de la ambulancia.
Que ya se iba, sí.
Claro. También, si usted se traga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pequeña espina, soy el especialista en pequeñas espinas.
Ah, hay especialidades, sí. ¿Cómo no?
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Disculpe, soy el médico especialista en pequeñas espinas y le aconsejo que forme una gran bola de pan y se la trague.
¿Usted?
O si no, mastique y vaya formando un gran bolo de pan y deglútalo rápidamente, pues de este modo suele desprenderse la misma. La misma, en este caso ya no sé lo que es.
La espina. Sí,
dorsal.
Porque la espina es empujada por el bolo.
Por el bolo de pan,
sí.
Y sigue su viaje allá rumbo al futuro. Hay niños que tragan juguetes.
Sí, trenes eléctricos, por ejemplo.
Sí. Y pasan, es muy peligroso que el niño juegue con juguetes tan pequeños como para poder ser tragado.
Es peligroso.
O tan grandes como para poder ser tragados por él.
No, son peligrosos.
Sea, que no juegue ni con tornillos ni con hipopótamo.
Claro. No, cosas intermedias, por supuesto.
Sino con todo lo que está en el medio, que es mucho.
Pero una cosa...
Niño, no te sientas restringido.
No se trata solo de lo mediano.
Entre el pequeño tornillo y el voraz hipopótamo, hay un mundo de pelotas que te está esperando.
Bobo. No, para los niños más chicos hay juguetes blandos.
Sí. Los juguetes Armando. Armando, juguete blando.
Para los mayorcitos.
Arturo, juguete duro.
No, señor, los juguetes blandos se los puede llevar a la boca, los manipula.
A cualquier barrio los puede llevar, señor.
No se golpea.
Claro, ¿cómo se va a golpear?
Y con esos no hay peligro, pero es habitual.
No hay peligro ni diversión tampoco. Claro. Y usted le compra un juego de carpintero blando, el famoso carpinterito
espuma.
Blando, con clavos blandos, martillos blandos, serruchos blandos. ¿Y qué hacemos? Nada, es un carpintero ineficaz.
Bueno, pero señor, el juego de carpintero es para una edad, cuando ya el niño es más grande y sabe
cuando
que...
Cuando ya es carpintero, prácticamente.
Claro. Le va a salir un pinocho que se cae y se doble encima. Qué feo.
Claro, el juego carpintero para su niño de 2 años no se lo aconsejo.
No. No, tiene, el niño primero tiene que saber qué es un carpintero. Los juegos de oficios en general.
Ah, sí.
Son para chicos más grandes.
Sí, sí, el pequeño. Mm. El pequeño Lenón.
No, hay oficios clásicos, señor, como el de carpintero, el policía.
El pequeño Caferata.
El ladrón. Sí,
claro. El pequeño ladrón, ahí tiene juegos. ¿Qué
tiene con ganzuitas?
Una linterna,
un antifacito.
Una gorra.
Es parecido, es parecido al de policía, le digo, trae casi lo mismo.
Ese es el policía corrupto, que es un juego nuevo que hay.
Pero el niño cuando sabe los oficios le gusta jugar a...
¿Jugar?
Jugar a...
¿A jugar a vomitar?
Hacer X cosa. Entonces, sale mucho el bombero.
¿El bombero?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos ver, somos padres de una deliciosa criatura.
Ay.
Cuya vocación aún no está muy clara.
No.
Y como tenemos miedo que se dedique a la docencia.
Porque ya viene por ahí.
Bueno, queremos alguna opción.
Sí.
Y nos han dicho que está saliendo mucho el bombero.
Sí, sí, el pequeño bombero sale mucho, tiene...
El bomberito.
El bomberito,
que no
sí.
Es lo mismo que el bombero loco, ¿no?
No,
es
señor.
Es como que apaga no. Incendios que todavía no se han producido.
No, el pequeño bombero viene con el casco, las botas, todo lo que usa un bombero. ¿No?
¿Y la manguera? Discúlpeme que...
La manguera es una manguerita, no es una manguera de bombero.
Bueno, pero... El niño se va a sentir frustrado.
Sí, disminuido. Lo van a cargar los compañeritos.
No, señor, es una...
¿Hacha tiene?
Por supuesto, viene con hacha.
¿El hacha es blanda?
Sí, es un hacha blanda, desde luego. Esto no, es inofensivo. No tiene filo el hacha, mire lo que...
Oh, entonces no es un hacha, discúlpeme. Sí.
Es un juguete, es como si...
¿Como si? ¿Como si qué?
Es como si fuera
este
de verdad.
El niño no va a poder ni derribar una puerta... Ni apagar fuegos, ni rescatar doncellas del cuarto piso.
Bueno, pero el niño juega.
¿Qué me regalaste, oh padre?
¿Viene con autobomba?
Y no, el autobomba se vende aparte. Es otra... viene en miniatura el autobomba.
¿Esa pedal?
Tiene un autobomba.
¿Se puede subir arriba el niño?
Eso.
¿Y tiene sirena la autobomba?
Sí, usted aprieta este botón y suena la sirena. Ese le falta pila.
¿Viene con escalera? ¿Escalera esa que telescópica?
Claro, señor. Mire. ¿Vio? Pasaron los bomberos. Ese es el japonés.
¿Quién?
Porque está la autobomba japonés, que viene todo automático.
¿Es el autobomba o el autobombo?
No.
La
este es el autobomba, es el... El auto de los bomberos.
Ah, no me digas.
Muy bien.
Y viene, ¿sabes qué trae? Que es muy divertido para instalar en el cuarto de los chicos. Trae el caño por el que se tiran los...
Ah, eso. Hay que hacer un agujero, ¿no es cierto? Si usted tiene 2 pisos.
Sí.
Y lo manda a dormir arriba al niño. O arriba al techo directamente. Que duerma en verano. ¿Quién no duerme arriba al techo? Y por un agujero se tira. En vez de, y le ahorra a usted la escalera.
Claro. Bueno.
Ah, no. Pero va a tener que construir una, pero solo para subir.
Está bien. Y cuando se aburre puede jugar a Batman y Robin, que es lo mismo, ¿no?
Claro.
Sí, como el batitubo. O sea, sí, acá está saliendo el tubo. Eso se vende separado y solo.
Ajá. Pero también forma parte del juego la pequeña desnudista.
Qué lindo, con el baile del cañito.
Señor, nosotros vendemos el caño y viene con un extensor que hace tope con piso y techo. Usted,
claro,
se
y puede tener tanto...
Es como el barral de la bañadera, ¿vio?
Exactamente,
de la baño.
Tanto una altura de 30 metros como acá,
sí.
O 2 metros como en mi casa.
Sí, pero ojo que cuando lo extienda a 30 metros, la seguridad va flaqueando, ¿no?
Sí,
y la bailarina
bueno,
también.
Pero, ¿de qué hablamos? ¿Del forúnculo?
Sí.
Ah, no, de los juguetes que se tragan los niños.
Sí, de los juguetes.
¿Y si se traga la manguera, doctor?
No, ¿cómo se va a tragar la manguera?
Después, de todo es lo más deseable, porque siempre queda algo afuera.
Sí.
Con la manguera siempre queda algo afuera. En cambio, se traga una moneda.
No,
es muy
claro.
Difícil. La moneda, una vez que entró un poquito, entró del todo.
Y sí, porque además...
Ese es el principio, por eso se ponen monedas en el subterráneo y no mangueras.
Claro. No es por eso, señor.
Imagínense las colas frente al subterráneo, usuarios tratando de meter una manguera de 20 metros.
Los monederos serían de vidrio y con un hacha para romperlos.
Por eso la moneda es más práctica para habilitar el molinete del subterráneo. Y para tragársela también.
Sí, señor. No, señor, lo que pasa, le digo, no tenemos registro de atragantamiento con manguera.
No hay. ¿Con qué se atraganta? Buenas tardes, hemos concurrido al hospital de atragantados, doctor Félix Labola.
Sí. En general estamos atendiendo mucho atragantado con bolitas.
Ajá.
Porque la bolita y el bolón...
Sí, se fueron a pasear.
Qué linda canción. Bolita la bolita y bolón.
Mayormente de vidrio. Corren rápido en las fauces.
Sí, por pero claro. Si siguen hacia adentro, no se queda atascada la bolita.
Sí, pero algunos se lo meten por la nariz.
¡Ah! Bueno, ¡qué señor. Fantástico! ¿Y se meten de a una?
Y bueno, a veces no, de a dos.
Claro, una en cada agujero.
Claro.
Pero a veces algunos niños, veo que hay niños que no se contentan con nada. Sí. Nunca están satisfechos.
No hay bolitas.
Sí. Y después de la primera bolita se meten una segunda en la nariz y la bolita va hacia arriba. Se lo digo yo como médico, tengo mucha experiencia en el colegio.
Sí.
Y una tercera y una cuarta. Cuando quiere acordar, tiene el cerebro, la cavidad encefálica. Lleno de bolitas.
Lleno de bolitas. Y usted lo mueve y parece un sonajero.
Claro. Dice que no y es una maraca el niño.
No, señor.
Bueno, ahí viene la pobre madre que es la que lo tiene que peinar, ¿no?
No, pero... No es eso el problema, señor.
Cuando juega al fútbol va a cabecear y imagínese.
Es difícil. Ya después de la segunda bolita, el nene se da cuenta que...
¿Después de la segunda recién?
Poco lento.
¿Qué pasa con la primera?
Le pareció la suya.
No advierte el peligro y el riesgo el niño, quizás cuando es muy chiquito, entonces usted le tiene que explicar. Por eso le recomendamos bolas grandes para los niños pequeños.
Y bolas pequeñas para los niños grandes. Ese es nuestro lema.
Es una historia de vida.
Ahí en la puerta que tenemos ese cartel que dice, lo dicho por el señor.
Bueno, esos son los juguetes más peligrosos. Y después los que tienen alguna sustancia tóxica que el niño chupa.
Bueno, claro.
Por ejemplo...
el pequeño envenenador.
No. Ese patito que parece tan inofensivo. ¿Cuál? Para la bañadera.
¿Eh? Ah, aquel no es un patito.
Sí, ese... Es un patito que usted lo aprieta.
¿Sí?
Y hace ese... Un sonido indescifrable.
Cuac, cuac.
Sí, pero no hace cuac. Bueno,
nunca vi un patito así, pero no importa.
El niño se lo suele llevar a la boca.
¿Para qué?
Y eso si tiene PVC.
Para arrancarle la cabeza, claro. Evidentemente.
Tiene PVC.
¿El nene?
¿Qué es?
Es una sustancia tóxica.
Oh, asesinos. Esa es la única palabra que me sale.
¿No le pasó a usted de chupar algo de plástico?
Bueno, asesinos.
Y lo siente como amargo.
Asesinos.
Todo lo que usted chupa de plástico y es amargo.
No,
es...
todo, no, pero eso es un indicador. Ya de que hay riesgo de intoxicación. Entonces, usted lo lleva a examinar. El niño puede tener náuseas, por ejemplo. O le puede salir un sarpullido. Y dice, ¿qué será?
Se le cae el pelo.
¿Será el patito?
No, es el nene el que está enfermo.
Bueno, último consejo. ¿Qué consejo le daría a las madres en general? Un consejo así, una regla de oro, como por ejemplo ponerle scotch tape en la boca al niño.
No. ¿Sí? El consejo a las mamis, vamos a hablar así.
Mamita.
Para las mamis es
sí,
que...
Qué imbécil, ¿no?
Vean a sus nenes todo el
¿Cuál
tiempo.
¿Cuál es la idea de ese lenguaje rico en idiotismos?
Es para que lo entiendan todas las mamás.
¿Qué cree que las mamás?
Todas las mamis.
Todas las mamás.
Mamá.
Mamá es muy importante, sí. para el niño el contacto físico.
¿Con la mami?
Con la mami.
Para mí también.
Todo el tiempo, el regazo.
¿El qué?
El regazo.
El ragazo.
La caricia.
La nona.
Sí.
la mirada tierna.
Eso le arranca cualquier cuerpo extraño que el hijo se viniera a tragar.
Y después dejar, bueno, lo que todo el mundo sabe, que dejar fuera del alcance del niño toda cosa peligrosa.
Todo. Sí. No, todo tiene que estar fuera del alcance del niño.
Las cosas peligrosas. Usted, por ejemplo, ¿tiene veneno para cucaracha?
Sí, sí. ¿Quiere?
No.
Le digo que lo vendo suelto.
¿Cómo va a vender suelto eso?
Sí.
No, eso lo tienes que apartar, es un peligro para...
¿Y pero cómo lo van a comer las cucarachas, claro, entonces?
No, lo pongo en el chicho. No lo puede aplicar en presencia de un niño.
Él no lo ve cuando lo aplico. Está durmiendo.
Bueno...
Es que las cucarachas en casa andan por el mismo lugar que los niños.
Y comen lo mismo, que claro. Peor.
Si yo echo veneno donde no anda el niño, tampoco andan las cucarachas, ¿sabes?
Señora.
¿Qué?
¿Dónde está su hijo ahora, por ejemplo, su niño?
Aquí.
Aquí
estoy, jugando con basura.
¿Es hijo único, nene?
Sí, pobrecito.
¿Cómo que importa? ¿Cómo contesta así?
Pobre ángel.
¿Quién es ese infeliz, mami?
¿Por qué pobre ángel?
Sí, porque vio son mal criados.
Ángel me llamó.
Son mentirosos, falsos. Mientras yo lavo para sostener la familia, él va al cabaret.
Sí.
Mamá.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque es tardísimo.
Sí,
pero le agradecemos mucho, doctor.
Su sabiduría.
Presencia, y cómo ha venido rápidamente para socorrer a mi hijo,
sí,
que se había tragado medio sillón.
Cualquier
lo peor es que no le pasó, se quedó atragantado.
Sí.
Y ahora haremos una pausa en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional, si me permite el oxímoron.
Sí.
Repartirán cucarachas.
Repartirán cuerpos extranjeros.
Sí, para que se metan
cuerpos
en la boca.
Cuerpos extraños para que la gente a voluntad se lo introduzca.
Ya va, señor, ya va, caballero.
En
no
la
se
boca,
puede.
Ya va, señor, no sea montón. Ay, parece mentira. Bueno, tírenlo a la marchanta.
Sí.
Listo, una pausa.
Va.
Si quieren venir, que vengan, representamos la casa.
Secretos. Venga, señora, que Carlito tuvo un problema con el helicóptero. Entonces salí y le dije, ya lo mandaron a mí.
Secretos argentinos.
Y a mí no me hacía mucho la picana.
¿Quién decía eso?
El chocolate.
Secretos argentinos. Febrero 2011. Capítulos estreno. Por Nacional.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era «Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva».
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía «A partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos».
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
elegido una noche distinta, una noche de sábado distinta, completamente diferente para nuestras vidas. Sin embargo,
venimos todos los domingos a hacer un programa de música.
Por la radio pública Plácido Domingo 0 a 2, un puñadete de canciones para hacerte la vida un poco más feliz.
Las trae mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro coequiper se llama Horacio Manure.
Y los esperamos a todos a que vengan a escuchar
un Plácido Domingo.
Soy Roberto Tito Cosa, junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman.
Por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
A partir del primer domingo de febrero a las 21:30, todos los domingos, media hora con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria.
¿Sabes qué? Entre los años 2008 y 2009, las exportaciones de soja superaron los 6.000 millones de dólares. Se estima que para el 2010 crecerán en más de un 60%.
¿Sabes qué?
Por las retenciones a la renta extraordinaria de grano, entre ellos la soja, ingresaron al Estado, entre los años 2008 y 2009, más de 15.000 millones de pesos.
15.000 millones de pesos. ¿Sabes qué?
La sociedad rural propone anular las retenciones al maíz, el trigo y el girasol. También quiere disminuir cada vez más las retenciones de la soja hasta que en 5 años lleguen a cero.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
Si no se pagaran las retenciones, este dinero se lo quedarían unos pocos. Según un informe del Ministerio de Economía, a pesar de las retenciones, los productores de trigo, maíz, girasol y soja ganarán en este año más de 9.000 millones de dólares.
¿Sabes qué?
Ese dinero alcanzaría para construir 7.400 escuelas nuevas. También se podría pagar 4 veces más de asignación universal por hijo.
¿Sabes qué?
Las retenciones se aplican solo sobre la renta extraordinaria que producen las exportaciones. No se aplican retenciones si los productos se venden dentro del país.
¿Sabes qué?
Esa renta extraordinaria se produce en el suelo que es de todos los argentinos.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires recomienda, si vas a salir a la ruta, no olvides contar con ruedas de auxilio, balizas, cricket y matafuegos, y nunca dejes objetos sueltos en el habitáculo del auto.
Bueno, tenemos numerosos mensajes y recomendaciones varias, etcétera. Hola, Dorio.
Hola.
Saludos a Alberto López, que es de Caseros, Cintia del aeropuerto, que mucho nos ha facilitado la vida en Entre Ríos y en otros lugares de la patria. Gracias, querida Cintia.
Gracias a Celeste y Denisa Martini, así se llaman.
Martini.
No, acá hay un acento, pero tamaño cañón.
Pero corrigió desde la sala, hijo. Ale, te saludamos. Somos Pablo...
Pero espera, déjame leer alguno a mí.
Bueno, dale.
Sos la única persona que logra que mi hermana y yo pasemos 2 horas sin pelear estando juntas. Te adoramos. Bueno, dale.
Muy bien. Pablo y Mirna eran los que lo saludaban antes, ¿eh?
Alejandro, me enamoré haciendo la cola, dice Luciano.
¿Qué no le ha pasado?
Y, Alejandro, bueno, sí.
Y esperas que el programa dure bastante, supongo que el trámite continuará.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos, dice Anaí. Me hipnotizaron, pero voy a tener que encontrar una explicación, porque volví a faltar al trabajo para verte. Vamos a extrañarte. ¿Dónde están ahí?
¿Dónde?
Allá,
en la segunda fila.
Ha hecho la cola y otra vez ha conseguido una buena ubicación.
Sí.
Bueno, yo igual no veo nada, pero...
Me parece que está bárbara, mire.
Bueno.
Maestro, un señor en la fila me preguntó si era la fila para una conferencia sobre desnudistas. Pese a mis reiteradas negativas, entró y se sentó a mi lado. Respira fuerte. Socorro, dice Laertes.
Vale.
Saludos para la gente de Santa Rosa, que por lo que se dice, con el viento que hay, se vuelan las viejas con la bolsa de los mandados, dice alguien.
¿Qué lugar? Para mí, la versión del trencito de la alegría es un paseo con usted, dice.
¡Epa!
Caro de Tucumán, que ha estado estos días, pero nunca hemos podido verla.
No.
¿Dónde estás, Caro de Tucumán?
Allá atrás.
Viste, lo dicho. Para mí,
¿dónde está?
Es alguien que oculta su identidad secreta, como Clark Kent.
Alejandro, gracias a mi padre hace ya 14 años que lo escucho. Hoy tengo 27 y sigo disfrutando de sus programas.
Dale.
Saludamos a Florencia y Enzo, que no pudieron venir porque están enfermos. Un abrazo cordial para usted y su equipo. Lo esperamos para la foto. Leticia, Mariano, Silvana y Darío.
Aquí hay una denuncia de un espectador indignado que dice: basta de los inadaptados que pegan los chicles debajo de los apoyabrazos de las butacas del teatro.
Patricia, ¿qué fue de aquella banderita que hizo con las usinas, con las mismas manos, el niño y el hombre del piano? Me gustaría tenerla.
Bueno.
A menos que su dueño la conserve como lo que es, un pequeño gran tesoro, hermoso recuerdo, azul lunala.
Ah, la bandera que pintó Dolina.
Sí, que le dibujé a Barton, una bandera horrible. Sí.
Que es exactamente igual a la que hizo Leonardo Fabio. Es el único caso en el que se repitió.
Hubiera sido mejor Leonardo Fabio.
Lo único que puedo estar, hacer algo parecido a Leonardo Fabio es dibujando.
Bueno, por algo se empieza.
Hoy, 29 de enero, cumpleaños Noemí, dice, lo saluda con todo amor.
Dibujo
y cariño
como Leonardo Fabio y hago cine como...
No lo diga.
A Noemí, perdón, que le mandaba saludos de cumpleaños a su esposo Raúl y dijo, Martín, Lucy y el futuro Rami, dice.
Bien.
Bien, Dolina.
Hay muchos mensajes.
Hay muchos mensajes, dense todos por...
Por saludados.
Por saludados, agradecidos.
Hay
y
gente
leídos.
De Jujuy.
Ahora nos vamos aquí a juntar a la salida y nos vamos a saludar.
Y vayan el sábado mañana a la fiesta de que hacen los muchachos de Negros de Mierda en Luro 4528.
¿Eh? Bueno, echemos a las viejas ya y vamos a esta parte.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Sordo, Arnaldo, Cacé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el estreno sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. Señor Martín Lejaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Mire, maestro, numerosos pedidos de numerosos géneros. Aquí le piden el pescante.
Lo debe pedir
un amigo suyo.
Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento el chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle Callao, en la zurda amarraba la rienda, que azotó al colorado redomón, y como él se avanzaron sin prenda bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sopra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lerdo. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos amrené. Vamos, que mis aventuras
viví una locura de amor y suicidio.
Para Tati y Martina, maestro, piden rubias de New York.
¿Tenemos rubias de Nueva York?
Podemos hacerlo, si usted quiere, en fa.
En fa, vamos a hacer rubias de New York en fa. Un momentito, estoy buscando el... esta orquestita que teníamos acá. Puede ser, ¿no?
Ahí puede ser, ¿eh?
Yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el labios en flor. Es como el que está en la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, el onda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que le muñeca del olvido y del placer.
Maestro, aquí para Marianela le piden yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Tiene yo no sé qué me han hecho tus ojos?
A ver si podemos hacerlo.
Vamos a ver si nos sale. No está fácil,
Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que
albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer
comprenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guía por un sendero de esperanza siempre en dor, porque tus ojos son mi
niño.
Verónica pide aquí Cotton Fields, así, y nada más.
¡Epa!
¿Y nada más o Cotton Fields?
Y nada más. No. Es lo único que pide.
¡Un, dos, tres!
Trío sin nombre piden en nombre de Clara desesperadamente una de los Beach Boys. ¿Usted me entiende?
Uy, qué difícil.
Ah, sí.
Vamos con In My Room.
Nada menos. A ver si sale.
Sí.
Ok. ¿Va? Sale. Un, dos, tres y...
Secrets to